Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Hoy, miércoles 4 de diciembre de 2024, como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Mañana 5 de diciembre es el Día del Profesor Universitario. Vamos a extender nuestras felicitaciones a los profesores universitarios de todo el país, de todas las universidades autónomas, las universidades nacionales experimentales y las universidades de más reciente creación. Y vamos a, desde ya, pedirle al gobierno nacional que entienda la importancia que tienen los centros universitarios para el desarrollo y bienestar del país, que comprenda exactamente de qué se trata la educación universitaria, la preparación de profesionales de alto nivel y de investigadores también, y que entonces proceda a mejorar los sueldos universitarios. Los universitarios no ganan ni siquiera como para garantizar su traslado a las universidades. Por lo tanto, tenemos un déficit enorme de profesores universitarios, lo que también significa que tenemos un déficit enorme de estudiantes universitarios. Fíjense, la Universidad Central de Venezuela, que en sus mejores tiempos llegó a tener 54.000 estudiantes, hoy tiene matriculados solo 23.000 estudiantes. No basta con resolver los problemas de planta física, que ya son graves. Dígame, aquí en la Universidad de Oriente, su planta física prácticamente está totalmente destruida. Pero esa es la planta física de la universidad. Ese es el sitio donde la universidad funciona. Eso no es la universidad. La universidad son los profesores, los estudiantes en función académica, en función de la búsqueda y la difusión del conocimiento científico. Esa es la universidad. Sin estudiantes y profesores no existe universidad, por más que existan bellas instalaciones que a lo mejor quedarán como museos para ser enseñados a quienes nos visiten como lo que fue, pero nunca como lo que es. El gobierno debe necesariamente asumir el compromiso que tiene que asumir con las instituciones universitarias. Eso es fundamental para la soberanía nacional y para la independencia nacional que tanto mencionan y con la que tanto hacen demagogia, pero que en definitiva no soportan sobre bases reales. Bases soberanas reales es tener la base del conocimiento científico. Felicidades a nuestros profesores universitarios en su día de mañana 5 de diciembre de 2024. Vamos a hacer unos comentarios políticos diversos. El primer comentario es internacional y tiene que ver con el triunfo en Uruguay del Frente Amplio. El Frente Amplio es una coalición de izquierda que se originó luego de la eliminación de las dictaduras que gobernaron al Uruguay durante mucho tiempo. El Uruguay, como Argentina, como Chile, como Brasil, fue víctima de dictaduras militares. Sin embargo, logró superarse. El Frente Amplio, como agrupación de izquierda, ha gobernado durante los últimos, gobernó durante tres periodos, hasta el periodo anterior al del actual mandatario. O sea, el Frente Amplio gobierna entre 2005 y 2010, con Tabaré Vázquez como presidente. Entre 2010 y 2015, con José Mujica, Pepe Mujica como presidente, ofendido, por cierto, por un alto funcionario venezolano quien llegó a llamarlo le dice alias el Pepe, dijo este funcionario en una lamentable y desafortunada expresión para cualquiera, pero más para alguien que se supone es un funcionario de un gobierno disque revolucionario. Y bueno, el Frente Amplio vuelve a gobernar entre 2015 y 2020 con Tabaré Vázquez, otra vez, de nuevo. Pierde el Frente Amplio las elecciones en 2019, por lo que entre 2020 y 2025 gobierna quienes le hicieron oposición al Frente Amplio durante todos los 15 años que el Frente Amplio gobernó. El Frente Amplio reconoció inmediatamente su derrota. No se puso a inventar cosas, pues, y a sacar de la manga cuestiones inauditas. En absoluto, reconoció su derrota como hace todo revolucionario que no miente, que no hace trampas en principio. No tiene por qué hacer trampas. El que hace trampa en un sitio hace trampa en todas partes. Bueno, reconoció su derrota y salió del gobierno por 5 años. Y nuevamente en las elecciones pasadas del 24 de noviembre, el Frente Amplio vuelve a ganar. Y su triunfo es reconocido de inmediato por quienes eran gobierno. De tal manera que tampoco se puso un gobierno de derecha. A no reconocer la victoria del Frente Amplio. Digamos que esto es lo que nosotros quisiéramos que ocurriera en Venezuela y que ocurriera en la mayoría de los países hispanoamericanos o iberoamericanos, como querramos llamarlo. Cualquiera de los dos nombres es bueno para nosotros, mejor que el nombre de Latinoamérica, que no es un nombre que realmente vaya a nuestros orígenes, nuestras raíces culturales. Cambio el nombre de Iberoamérica e Hispanoamérica, sí. Aunque eso no lo entienda a lo mejor Diosdado Cabello, que en uno de sus programas se vio claramente que no entendía, que creía que el nombre Latinoamérica era superior desde el punto de vista de revolucionario al nombre de Iberoamérica o de Hispanoamérica. Olvidó a Bolívar, que habló de Hispanoamérica, de los países hispanoamericanos que tienen un mismo origen, porque tenemos un mismo origen, una misma religión, una misma cultura, unas mismas costumbres, un mismo lenguaje, el castellano. Bueno, eso quisiéramos nosotros que ocurriera, así como ocurrió en Uruguay y como ocurre en otros países centroamericanos, por ejemplo en Costa Rica, donde no se produce una convulsión del país cuando cambia un presidente, sino se produce una transición democrática del país. Una transición sin sobresaltos, una transición sin engaños, una transición sin trampas, una transición sin amenazas de ningún tipo. El Frente Amplio no solamente gana la presidencia de Uruguay con Yamandú Orsi como presidente y Carolina Cossé como vicepresidenta, con el 49,8% de los votos, casi la mitad de los votos. Le faltó 0,2% para tener la mitad de los votos. Sino que gana además la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados también. O sea que tiene el Congreso a su lado. Felicitaciones al Frente Amplio. Felicitaciones a Yamandú Orsi y a Carolina Cossé por su triunfo. Y felicitaciones al pueblo y a la nación uruguaya por ese comportamiento democrático, que es ejemplo para toda Iberoamérica que debe ser ejemplo especial para nosotros en Venezuela. Quería referirme también a un punto de la política ya nacional y es el que se refiere a la última actitud que ha tenido el gobierno frente a la elección estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. Los resultados electorales de la FCU, de la Federación de Centros Universitarios, favorecieron a grupos opositores radicales, cercanos a lo mejor a la Mesa de la Unidad Democrática, a la Plataforma Unitaria Democrática, no sé si a María Corina, cercanos a ellos. Pero no solamente eso, sino que los sectores estudiantiles oficialistas prácticamente desaparecen. No existen. No existen. Desaparecieron de la Universidad Central de Venezuela, lo cual debería ser para el gobierno motivo de análisis. Un sitio donde los grupos de izquierda siempre dominaron el Partido Comunista y el BIR en su momento. Luego de que el Partido Comunista, el MIR y los partidos en general decaen en la universidad por sus malas políticas. Entonces los grupos de base independientes, pero independientes de ideología izquierdista, también dominaron y enfrentaban a grupos partidistas de izquierda como los de Bandera Roja. Y hay uno... Jorge Rodríguez fue parte de esos grupos izquierdistas independientes, no militantes de partido, y fue presidente de la FCU. Y asimismo ellos alternaron a veces con los de Bandera Roja, que también llegaron a tener la presidencia de la Federación de Centros Universitarios en su momento. Bueno, esos triunfos estudiantiles, esos enfrentamientos estudiantiles siempre existieron en la universidad, primero entre MIR y Partido Comunista frente a COPEI y Acción Democrática. Luego MIR y Partido Comunista enfrentados incluso entre ellos, pero seguían siendo mayoría, ambos. Y luego grupos de izquierda independientes, los grupos de base que llamaban, con grupos partidistas como el de Bandera Roja, la Unión de Jóvenes Revolucionarios, que era la juventud de Bandera Roja, y siempre hubo ese enfrentamiento, y siempre hubo los gritos y los cánticos fuera de la universidad que ellos, fuera de la universidad los otros, lo cual nunca significó que fueron a sacar a nadie de la universidad, simplemente eran cánticos o consignas que se producían durante la campaña o al final de la campaña electoral. Bueno, en este momento estos sectores opositores radicales gritaron: fuera los chavistas de la universidad. Y ese fuera los chavistas de la universidad ha producido una molestia gubernamental enorme. Y han calificado ese fuera los chavistas de la universidad como algo fascista, lo cual no es nada fascista. Fascista es hacer una ley como la que acaban de hacer, en donde quieren pasarle por encima a la Constitución. Eso sí está mucho más cerca del fascismo que una simple consigna estudiantil, que además no fue dirigida contra militantes del gobierno, porque esa es otra cosa. Ese fuera los chavistas de la universidad, no estaba dirigido a la plancha de gobierno, porque es que la plancha de gobierno desapareció de la universidad. No tuvo votos en la universidad. Sacaron como el 1% de los votos, de los votos que se depositaron en esta elección. Vamos a terminar este cuento sobre la elección estudiantil de la UCB en nuestra segunda parte. Vamos a pasar ahora a tener un intermedio musical.
El mes pasado se conmemoró el centenario de la muerte del compositor italiano Giacomo Puccini, quien falleció el 29 de noviembre de 1924. Pero resulta que Puccini nació el 22 de diciembre de 1858, por lo que podríamos estar conmemorando los 166 años de su natalicio. Bueno, vamos a conmemorarlos con otra aria de una de sus mejores óperas, La Bohemia. Presentamos el aria Mi chiamano Mimì, Me llaman Mimi, del primer acto de la obra, cantada por su protagonista, al presentarse formalmente como una vecina a quien será su futuro amante después de este encuentro, el poeta Rodolfo. Mimí le dice: mi chiamano Mimí, ma il mio nome è Lucia. Es decir, me llaman Mimí, pero mi nombre es Lucía. Ambos son bohemios que viven en París, en el barrio latino, y que la necesidad de Mimí de encender una vela para dar luz a su habitación ha reunido fortuitamente. Ya Rodolfo se había presentado anteriormente en el área «Qué gélida manina, qué gélida manito», y Mimí lo hace con el área que hoy les presentamos. En esta cuenta que su historia es breve, que como bordadora transcurre su vida sobre tela o seda. Es tranquila, alegre, le gusta hacer lirios y rosas, pues son cosas que tienen un dulce encanto y hablan de amor, primaveras y sueños. Todo eso le dice en un área muy bonita de la bohemia. Vive sola. La llaman Mimí, aunque su nombre es Lucía, como ya les dije. Pero no sabe por qué. Se apena de que sus flores no tengan el perfume de las flores reales. La interpretación que oiremos estará a cargo de la soprano mexicana Luisa Mordel, en una presentación de la Gala de Ópera de Nueva Generación con la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, de Zaragoza, México, de mayo del 2021. Mordel es una joven soprano de 30 años, uno de los nuevos talentos líricos mexicanos a quien hay que hacerle seguimiento, pues se ha destacado hasta ahora como una gran voz, ganando varios concursos nacionales. Está iniciándose en este difícil arte. Debutó apenas el 8 de febrero de 2020 como Margarita en el Fausto de Gounod, presentada por México Opera Studio en colaboración con la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey en Nuevo León. Bueno, sin más que hablar, escuchémosla.
Thank you. altro di me non le saprei narrare. Sono la sua vicina che la vien fuori d'ora in portonare.
Pero de nuevo con ustedes por Costa del Sol 93.1 FM. Les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa de todos los miércoles Debate con Fuenmayor. Vamos a continuar analizando la respuesta que el gobierno le ha dado a los resultados estudiantiles de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, el grupo que gana, luego de ganar, enfrenta en discursos y en consignas a grupos perdedores. Enfrenta, por ejemplo, a los grupos que tienen que ver con el lápiz. Pero los grupos del lápiz no son grupos progubernamentales. Ah, pero quienes ganan los acusan de ser progobierno, porque como no apoyaron a María Corina Machado, no apoyaron a Edmundo González Urrutia, no apoyaron a la Plataforma Unitaria Democrática, no asistieron a las primarias, sino tuvieron su candidatura aparte y tuvieron su política aparte, estos grupos estudiantiles triunfantes en la Universidad Central los acusan de ser progubernamentales, como acusan también a los que tienen que ver con las alcaldías estas, que siempre han sido alcaldías de oposición, también fuerza vecinal, y también los acusan de ser progubernamentales. Hay que entender que incluso en estas elecciones, de repente, había gente enfrentada que en el país no está enfrentada, pero que está enfrentada en la UCB. Es decir, la situación es complicada. Bueno, los ganadores le dicen a la gente de Fuerza Vecinal y a la gente del lápiz, le dicen fuera los chavistas de la universidad, acusándolos de chavistas, acusándolos de ser progubernamentales, y le dice que es fuera de la universidad. Es decir, la acción de ellos no era contra grupos realmente progubernamentales, no era contra la plancha que apoyó el PSV, porque repito, esa plancha sacó el 1% de los votos. No tuvo, desapareció pues esa fuerza estudiantil de la universidad, producto de las acciones de gobierno. Pues el gobierno actúa y tiene los resultados producto de su política. Si su política no ha sido acorde con los intereses estudiantiles en la Universidad Central, se entiende que quienes lo respaldan pues dejen de hacerlo, dejen de respaldarlo, y en este momento no lo hagan. Votaron en la universidad más de 10.000 estudiantes. De 23.000 estudiantes matriculados, por ahí Jorge Rodríguez habló de que eran más de 60.000. Yo no sé, Jorge, de dónde sacó esos datos, porque ni cuando él era estudiante llegó a la Universidad Central de Venezuela a tener 60.000 estudiantes. Jamás la Universidad Central de Venezuela pasó de 54.000 estudiantes. Jamás. En ningún momento, ni en sus mejores momentos. Entonces, no eran 60.000 y te votaron 10.000, Jorge, no, eran 23.000 estudiantes que son los matriculados. Y de esos 23.000 estudiantes votaron más de 10.000. Votó el 49% de los estudiantes. Bueno, esos fueron los que votaron en 2018 del pueblo venezolano, en donde ganó Maduro. El 49% de los venezolanos votaron y Maduro ganó. Así que Maduro también fue electo con menos de la mitad de los votos, pues. Votó el 49%, pero Maduro sacó todos los votos. Maduro sacó 6 millones y los demás sacaron 3. Entonces, Maduro no estuvo lejos del 50% de los votos. Lo que quiero con esto decir es que si la elección de Maduro en 2018 fue una elección válida y votó el 49% de los venezolanos, bueno, ¿por qué no va a ser válida la elección estudiantil, donde votó el 49% también de los estudiantes matriculados? Entonces, no hay realmente ninguna ningún argumento serio para descalificar la elección de la Federación de Centros Universitarios. El grito fuera a los chavistas no fue contra grupos estudiantiles pro gobierno, y si lo hubiera sido, tampoco es algo como para asustarse ni asombrarse, ni creer que eso es fascismo. Le repito, revisen bien, porque pareciera que están utilizando el fascismo como una muletilla discursiva o como una excusa para ejercer acciones autoritarias, como por ejemplo anular esas elecciones. Así que el gobierno, algunos dicen que se dispone a anular esas elecciones. Yo no sé cómo va a ser el Tribunal Supremo para anular las elecciones de los estudiantes. Pero los estudiantes, con no hacerle caso al Tribunal Supremo, tienen, porque más nada. El Tribunal Supremo podrá anularlo, pero yo digo, no, es nuestra federación y punto. Ya. Se pusieron ya todos de acuerdo y todos aceptan que esa es su federación. Esa es su federación. No van a poder mandar una federación, digamos, extra distinta. Y si la manda, será con la policía. No veo otra forma de que lo haga. Es una actitud del gobierno totalmente absurda, que el gobierno debería recapacitar y aceptar que le ganaron en la universidad y que los que ganaron le dijeron fuera y ya estaba a punto, así como ellos cuando ganaban en la universidad le decían fuera a los otros, fuera a los adecos, fuera a los copellanos, etcétera, etcétera. De la misma manera, sin que en el pasado los acusaran de fascistas, por decir eso, porque ellos no salían de allí después de decir esas cosas, agarrar por el brazo o por los cabellos a los adecos y a los compañeros y sacarlos de la universidad. Igualmente, estos muchachos, después de decir fuera los chavistas, no salieron a buscarlos y agarrarlos por los cabellos o por los brazos para sacarlos fuera de la universidad. Simplemente fue una consigna postelectoral. Más nada. Algo totalmente superfluo y algo totalmente entendible para quienes son universitarios de la UCB. Cosa que es Jorge Rodríguez y que es Delcy Rodríguez, porque ambos estudiaron en la UCB. Bueno, vamos también ahora a conversar un poco sobre las elecciones pasadas. Porque hay cosas que uno no se cansa de aclarar y tiene que seguir insistiendo en las aclaratorias, las elecciones presidenciales. Vamos a decir cuál era la consigna de la Plataforma Unitaria Democrática, la de María Corina, la de Mundo González Urrutia. Ellos decían en las presidenciales, vamos a ganar las elecciones, vamos a cobrar, es decir, nos van a reconocer el triunfo y vamos a gobernar. Ellos van a hacer las tres cosas, ganar, cobrar y gobernar. Luego, las elecciones no eran solo para ganar, había que ganar, era el primer paso. Después de ganar, había que lograr que el gobierno aceptara su derrota y que le reconociera la victoria a la oposición. Eso es cobrar. Son nombrados presidente de la República. Si ganaban. Y luego gobernar, bueno, después de que ese presidente a gobernar, a poder gobernar. Son tres acciones consecutivas distintas, las cuales requieren todas ellas inteligencia y fuerza. Ganar, aparentemente ganaron, porque el gobierno que fue el declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral no ha presentado las pruebas de su triunfo. Es más, ni siquiera ha presentado los números de su triunfo. No le están pidiendo las actas. Las actas ya andan por ahí en una página web, supuestamente. No sabemos si son esas o partes son o no son, eso no lo sabemos. Pero lo que se está pidiendo son las cuentas. ¿Cuánto sacaste por mesa? ¿Cuánto sacaste por centro de votación? ¿Cuánto sacaste entonces por parroquia? ¿Cuánto sacaste por municipio? ¿Cuánto sacaste por estado? ¿Y cuánto dio eso nacionalmente? Eso es lo que se le está pidiendo al gobierno. Más nada. No se le está pidiendo las actas, sino las cuentas. El escrutinio, pues. El escrutinio que permite que diga que ganó un candidato o el otro. Eso el gobierno no lo hizo. Y al no hacerlo, por supuesto, pone en duda su triunfo. Él mismo pone en duda su triunfo. Y pone en duda su legitimidad de origen. Y no importa lo que yo piense al respecto. Estoy hablando de hechos ciertos, de hechos objetivos. Entonces, la oposición trataba de ganar, cobrar y gobernar para ser victoriosa políticamente. Bueno, la oposición ganó electoralmente, supuestamente. Ganó, vamos a aceptarlo, pues. Vamos a aceptar incluso, sí, la oposición ganó electoralmente. Ahora, ¿cobró? No cobró. No pudo cobrar. De tal manera que, si no pudo cobrar, fracasó políticamente. El gobierno perdió electoralmente, pero sigue en el poder y aparentemente es quien va a juramentarse el 10 de enero. Yo tengo la seguridad de que es así. El presidente Maduro se va a juramentar el 10 de enero porque la institucionalidad venezolana, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia, lo dio ganador. No ha mostrado los escrutinios y eso le pone una sombra enorme a ese triunfo. Y eso le pone una sombra enorme a la legitimidad de origen de Maduro. Primera vez que le ocurre eso al chavecismo. Porque hasta ahora, pese a que la oposición siempre dijo que había fraude, el gobierno siempre pudo demostrar que no hubo fraude y que ahí estaban los votos. Y nunca tuvo problemas con la legitimidad de origen. Y eso le daba una fortaleza enorme, tanto nacional como internacionalmente. Fortaleza que en este momento no va a tener el presidente Maduro a partir del 10 de enero. Lo cual no significa que no se juramente, lo cual no significa que no gobierne, lo cual no significa que no llegue hasta 2031. No, eso no, digamos, no está en discusión. Puede perfectamente gobernar y llegar hasta 2031, aunque tenga la sombra de la ilegitimidad de origen. Entonces, se puede ganar electoralmente y perder políticamente. Se puede perder electoralmente y ganar políticamente. Se puede ganar y cobrar y no gobernar. Que es lo que aparentemente la oposición está haciendo o hizo, pues. Ganó electoralmente, pero no cobró. Pudiera alguien ganar, cobrar y no gobernar. Pues cobró y le dieron un golpe de Estado después, por ejemplo. Eso puede pasar. Son cuestiones que pueden pasar. O sea que las elecciones no son solamente el acto de votación. El acto electoral tiene un significado que va más allá del acto de votación. Ganar en las elecciones no significa solo ganar el acto electoral. Hay que ganar el acto electoral, hay que poder cobrar y hay que después poder gobernar. Si no, no se ha ganado el proceso electoral. Y no es un problema de justicia electoral, ni de legalidad o constitucionalidad. No es ese el problema. Es que hay una realidad que se nos impone. Y esa realidad que se nos impone, nos guste o no, está allí. Está allí. Y como dije, se nos impone. La escogencia del candidato opositor tenía mucha importancia a la hora de poder la oposición ganar, cobrar y gobernar. Si la oposición escoge un candidato inhabilitado, como escogió en las primarias, por ejemplo, ya está poniéndose dificultades. A lo mejor no se está poniendo dificultades para ganar la elección, pero sí para cobrar, para que le reconozcan ese triunfo y, por supuesto, para gobernar. Entonces, la escogencia del candidato es parte de ese proceso electoral. Sí, en Chile No hubieran escogido el candidato que escogieron, si lo hubieran escogido el candidato del Partido Socialista, a lo mejor gana el candidato del Partido Socialista, tenía más apoyo que el candidato demócrata cristiano que escogieron. Pero el propio candidato del Partido Socialista dijo en Chile que si él ganaba, Pinochet no le entregaba. Entonces, ellos que fueron además quienes hablaron de ganar, cobrar y gobernar, esos tres pasos vienen precisamente de las elecciones chilenas. Ellos, el Partido Comunista, el Partido Socialista, dijo, no, el candidato socialista dijo, no, yo no debo serlo porque yo pues gano y tengo más votos que los demás candidatos, pero no cobro, no me entregan el poder, no me reconocen. de poder. En cambio, Fulano de Tal, que fue el designado, a ese sí gana, nosotros le vamos a dar los votos, gana, y va a poder cobrar, porque Pinochet lo va a aceptar como candidato ganador y le va a entregar el poder, cosa que fue lo que ocurrió. Entonces, si un candidato no permite las tres cosas, ganar, cobrar y gobernar, no debe ser escogido como candidato, pues es un mal candidato. Esto es algo que la oposición no acepta, y es algo que mucha de la gente que no estaba con esa oposición, que no votó con ella, tampoco entiende, porque se empeñan en que lo constitucional, la constitución dice que el soberano, todo eso es cierto, pero la realidad lo que dice es otra cosa. Usted tenía que buscar un candidato que pudiera ganar, cobrar y gobernar. Ah, que a la voz tampoco le entregaba, bueno, está bien, no le entregaron, pero ya eso es un supuesto, no sabemos, no sabemos. No, que si Rosales hubiera sido candidato tampoco le entregan, eso no lo sabemos, eso es un supuesto. Sabemos lo que ha pasado, lo que no ha pasado no lo sabemos, lo podemos suponer, pero suponerlo no lo hace realidad, no lo hace realidad. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el programa de hoy. Esperamos tenerlos con nosotros nuevamente el próximo miércoles y les deseamos a todos que pasen muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.